La falsificación de cuentas anuales o los acuerdos lesivos para la sociedad y sus socios son considerados delitos y penalizados en el Código Penal. Estos y otros delitos societarios encierran una gran complejidad. El profesor titular de Derecho Penal, Alfonso Serrano Gómez, analiza las peculiaridades de estos delitos.
Buenas noches. En Derecho Penal 2 me voy a ocupar hoy de los delitos societarios que dentro del Código Penal, como ustedes saben, se recogen en el capítulo 13 del título 13 del libro segundo, en sus artículos 290 y siguientes. Para las pruebas de junio, no obstante, quiero decirles que serán exactamente igual que las de febrero. Y cuatro preguntas del programa a contestar tres. Dicho esto, dentro de los delitos societarios, como su nombre indica, es importante el concepto de sociedad, que nos lo da el artículo 297 del Código Penal, que dice: a los efectos de este capítulo, se entiende por sociedad toda cooperativa, caja de ahorro, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado. Termina diciendo que se incluye también cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado. Como ven ustedes, el concepto de sociedad que se da en el Código Penal en su artículo 297 es muy abierto, lo que en todo caso supondrá inseguridad jurídica, porque a veces será fácil o difícil determinar si estamos ante una sociedad o no. El Código Civil da un concepto de sociedad en su artículo 1665. Establece que sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de repartir entre sí las ganancias. En esta línea, en realidad, se mantiene también el Código de Comercio. La mayoría de las conductas irregulares en el seno de la empresa tienen normalmente su solución en vía mercantil y no penal. Por tanto, hay que evitar una ampliación del campo penal que invada las zonas de otras ramas del ordenamiento jurídico, salvo que sea necesario, pues incluso así lo exige el principio de intervención mínima que rige el derecho penal. No puede este derecho, el derecho penal, convertirse en una constante amenaza en la actividad empresarial. No debe invadir, por tanto, el derecho penal zonas propias del derecho mercantil. Vamos a ver los tipos concretos de delitos. Se castiga en el párrafo primero del artículo 290 la falsificación de cuentas anuales u otros documentos. Al castigar a los administradores de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios o a un tercero. El administrador de derecho a que hace referencia el texto legal requiere un nombramiento legal, por supuesto. Por el contrario, el administrador de hecho es el que ejerce funciones como tales en una sociedad sin tener el correspondiente nombramiento legal. No obstante, a efectos penales se equiparan el administrador de hecho y el administrador de derecho. El bien jurídico protegido es el patrimonio de la sociedad, de los socios o terceros, siempre que pueda derivarse un perjuicio económico. Consiste la acción, por tanto, en falsear las cuentas anuales u otros documentos en perjuicio de la sociedad, sus socios o terceros. Las cuentas anuales, de contenido más amplio que el balance, refleja la situación económica de la empresa y los resultados del ejercicio. La falsedad ha de ser de las cuentas anuales u otros documentos que reflejen la situación jurídica o económica de la sociedad. Además, es necesario también que sea suficiente para causar un perjuicio económico a la entidad, a alguno de sus socios o a tercero. Y por supuesto que ha de ser idónea para causar un perjuicio económico. No serán punibles, por tanto, las falsedades que no sean adecuadas para crear un quebrantamiento económico. Perjuicio. Para la consumación del delito no es necesario que se ocasione un perjuicio. Es suficiente con que la falsedad sea idónea para causarlo. El perjuicio juega para agravar la pena y así establece el párrafo segundo del artículo 290 que si se llegara a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior. Solo son posibles las conductas dolosas no siendo suficiente el dolo eventual. Hay unos supuestos agravados en el párrafo segundo del artículo 290 al disponer si se llegara a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior. El tema de los delitos societarios tiene relación con la creación de la Fiscalía Especial para Represión de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción. Se crea esta Fiscalía por Ley 10 de 1995, de 24 de abril. Hay una instrucción que se recoge en la memoria de la Fiscalía General del Estado, la instrucción número 1 de 1996, de 15 de enero, sobre competencias y organización de la Fiscalía Especial para Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción. Dice esta instrucción que frente al carácter relativamente reciente de la aparición en el mundo jurídico del concepto de corrupción, con su actual significado, el delito económico ha sido objeto de un gran debate doctrinal y científico desde hace tiempo. A fines de esta instrucción, que debe apartarse de pretensiones puramente demagógicas, podría definirse como la de actividad de quienes actuando con fin de lucro en representación de una persona jurídica, generalmente en el ámbito de las sociedades mercantiles, con abuso de estructura organizativa y de sus funciones en el orden socioeconómico, causan un perjuicio al erario público o a una multiplicidad de perjudicados. La verdad es que la persecución de estos delitos societarios es realmente difícil y afortunadamente la Fiscalía Anticorrupción está consiguiendo resultados realmente importantes. Pasamos ahora al tipo de imposición de acuerdos abusivos. Se castiga en el artículo 291 a los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de Accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constitutiva o en formación, impusieren acuerdos abusivos con ánimo de lucro propio o ajeno en perjuicio de los demás socios y sin que reporten beneficios a la sociedad. Por acuerdo abusivo hay que entender aquellos que van en perjuicio de los socios. Los acuerdos pueden ser impugnados en vía civil por los accionistas, administradores y cualquier otro que acredite interés legítimo. A veces se planteará la concurrencia de disposiciones mercantiles y penales, pudiendo en algunos casos optar el perjudicado por una u otra vía. La sección segunda del capítulo 5 de la Ley de Sociedades Anónimas se ocupa de la imposición de acuerdos sociales. Trata su artículo 115 de los acuerdos impugnables y recoge al respecto. Podrán ser impugnados los acuerdos de las juntas que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros intereses de la sociedad. Segundo, serán nulos los acuerdos contrarios a la ley. Los demás acuerdos a que se refiere el apartado anterior serán anulables. Y tercero, no procederá la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro. Si fuera posible eliminar la causa de impugnación, el juez otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada. Pero el engaño puede no ser captado en ese momento por los accionistas. A veces, si hay delito, se puede recurrir, por supuesto, a la vía penal sin necesidad de impugnar los acuerdos. La pena puede ser privativa de libertad o de multa, lo que otorga al juez un amplio arbitrio judicial. Esta doble posibilidad tiene interés en cuanto facilita la individualización de la pena. La verdad es que nuestro código sigue manteniendo como delitos públicos los delitos contra el patrimonio. Quizá hubiera que cambiar de criterio y la mayor parte de los delitos contra el patrimonio, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, debían figurar como delitos privados y la parte perjudicada debía de decidir si inicia una acción penal o no, e incluso iniciada la acción penal poder retirarla en cualquier momento, en caso de que llegara a un acuerdo con el autor del delito. Porque normalmente al perjudicado lo que le interesa es volver a su situación económica anterior, más que conseguir que el autor de los hechos termine en prisión. Acuerdos lesivos para la sociedad o sus socios. Se castiga en el artículo 292 a los que impusieran o se aprovecharen para sí o para un tercero en perjuicio de los socios o de alguno de sus socios de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de veto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la ley o por cualquier otro medio o procedimiento semejante y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyere otro delito. El acuerdo de lesivo ha de adoptarse por una mayoría ficticia y incluso el texto legal nos pone un ejemplo de estos supuestos. Como verán ustedes al estudiar los delitos societarios, la figura central en casi todos estos delitos son los administradores, es decir, personas individuales. En ocasiones, las sociedades tienen un representante que es el encargado de efectuar acciones penalmente relevantes. A conciencia de que así es, y aceptarán la condena e incluso ingreso en prisión a cambio de una cantidad importante de dinero u otra forma de pago, que estará en función de la pena. Para evitar esto, si se quiere luchar contra la delincuencia económica societaria, habrá que reformar la legislación mercantil de modo que en las resoluciones de trascendencia económica, además de los administradores, se comprometan también otros cargos directivos. Si la responsabilidad es de mucho, la criminalidad se reducirá en grandes proporciones. En la delincuencia societaria habrá que tener en cuenta quién es el último responsable, camuflado tras los administradores, aunque como se apuntó, nuestro sistema legal, en cierto modo, los protege. La conocida doctrina del levantamiento del velo busca precisamente a los últimos responsables que se encuentran amparados en las personas jurídicas a las que están ligados. La sociedad les cubre, y de ahí los problemas para conseguir una responsabilidad solidaria. Y por falta de tiempo aquí termino, y nada más, buenas noches.